Hablamos de situaciones complejas, hoy temprano en torno a la pobreza, pero hay también una situación compleja que tiene que ver con el bienestar animal. Uh-huh. Hay alrededor, se calcula, de 300.000 animales abandonados que necesitan ser atendidos. Se habla también de superpoblación, abandono, maltrato, que tiene también graves consecuencias. Con la creación del Instituto de Bienestar Animal se lanzaron dos programas que tiene que ver, por un lado, con el Programa Nacional de Castraciones y también, por otro lado, con el Programa Nacional de Albergues. Y hay una fundación que está trabajando de forma muy comprometida con este Programa Nacional de Albergues y, de hecho, en Florida ya comenzó la construcción del primer albergue protocolizado y abierto al público, en coordinación justamente con la Intendencia y con la Fundación Cero Callejero. Estamos en contacto con la presidenta de la Fundación, Astrid Sánchez, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo te va?
Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Un saludo a toda la audiencia. Encantadísima de estar con ustedes.
Bueno, gracias a ti.
Astrid, ¿cómo es que viene trabajando la Fundación y qué tipo de albergues se proponen justamente para los animales?
Bueno, mira, venimos trabajando, recorriendo el país, tratando de explicar un poco todo este cambio, este gran proyecto nacional, que sin duda es algo innovador en la región, incluso tratando de hacer acuerdos con las intendencias para entender de qué se trata el problema, entender de que esto tiene que haber, es una solución integral, hay una propuesta integral para poder llegar al país sin animales en la calle, y que en esa propuesta, además de las castraciones, que es algo que la gente tiene como más claro que hay que realizar y que tenemos que difundir y explicar y un poco educar en ese sentido, también en nuestro país es necesario albergar. Y albergar de un modo diferente, albergar de un modo que nos permita, además de hacer el esfuerzo de albergar, también educar.
Claro, porque hoy en nuestro país hay muchos refugios u organizaciones sin fines de lucro que apoyan, que dan un lugar a los animales, pero claro, a veces también se ven superadas por la situación porque son muchos animales, es mucho el costo, se apela muchas veces a los voluntarios y no es una tarea sencilla.
No, sin duda. Mira, nosotros calculamos que hay entre 100 y 120 refugios en el país. Imagínate repartir en esos 120 refugios, esos 300.000 animales que hoy están en situación de calle. Sería totalmente imposible solo de imaginar. Pero además de eso, esos refugios vienen trabajando de la manera que pueden, dejando la vida. Mucha gente que ha sacrificado y ha dicho, bueno, ya no tengo fines de semana, no tengo días feriados, no tengo nada, mi vida es absolutamente dedicada a esto y mis recursos dedicados a esto, y aún así no alcanza.
¿Qué proponen?
Entonces, perdón.
No, seguí tranquila, sí.
Ah, bueno, justamente por eso es que nosotros creíamos desde la Fundación que había que abordarlo desde otro lugar. Entonces, acá se trata de comprometer a toda la sociedad, de comprometer a todos los actores. Este es un problema nacional. Este es un problema que el país tiene que encarar, y creo que por primera vez esto se ha puesto sobre la agenda política, la agenda pública, ya a esta altura, ¿no? Al haberse incorporado en una ley de urgencia, creo que se le ha dado el lugar que esto merecía para prestarle la atención debida. Y bueno, y por eso la Fundación es que ha diseñado un sistema de trabajo donde las personas que están involucradas en esto, que ya saben, que tienen el expertise, que han rescatado animales durante toda su vida, que han dedicado todo el esfuerzo, bueno, que esa gente arme los equipos de trabajo para luego la Fundación, por los apoyos obviamente necesarios, económicos y conseguidos a nivel privado y a nivel público, puedan ponerle todo a disposición para que puedan hacer su trabajo, y ahí sí empezar a albergar a todos estos animales que hoy están en situación de abandono.
Astrid, ¿cuáles son mayoritariamente esos animales? ¿Son perros? ¿Son caballos?
Nosotros estamos fuertemente abocados al tema de perros y gatos, pero los albergues, de acuerdo a las características que tengan y la extensión, digamos, el espacio que se nos pueda hacer llegar, también van a recibir caballos, ¿está? Porque también hay un problema complejo. Lo que pasa es que el caballo tiene otras características porque está considerado animal de producción, entonces pasa también por otras lógicas y ahí por otros acuerdos con los gobiernos departamentales, viendo también el tema de cuando son requisas de animales que son pertenecen a personas pero que los tienen sueltos. Bueno, tiene una lógica particular, pero fuertemente la fundación fue creada para solucionar el problema de perros y gatos abandonados. En nosotros, de esos 300.000, ahí no estamos considerando los caballos, ¿eh? Esos son solamente perros y gatos. Y de esos 300.000 te diría que 200.000 son perros y 100.000 gatos. Y nadie habla de los gatos, porque el gato es algo más silencioso, que no se ve, que aparentemente no está, pero sin embargo hay muchas colonias de gatos que se han instalado. Si tú recorres la ciudad, hay lugares muy populares o muy visitados, digamos, por la gente, que de repente no los ve, pero hay colonias que muy importantes, muy numerosas, donde hay mucha gente que va, que los asiste, que trata de capturarlos para poder castrarlos, para que eso, por ejemplo, el Faro de Punta Carretas. El mercado modelo. Cuando el mercado se vacía para trasladarse,
quedaron un montón de gatos.
Empezaron a aparecer y quedaron a la vista un montón de gatos que vivían de este sistema. ¿Y qué pasa con esos gatos? El mercado se va, los gatos se distribuyen por la ciudad y vuelven y se arman en otras colonias. Y esos animales, además, no estando bien alimentados, ¿no?, empiezan a tener también sus problemas sanitarios, sus problemas de salud. Y eso, hay un falso concepto de que, ay, no, mejor porque muchos gatos, entonces terminamos con el tema de las ratas. Hay ratas que están mejor polenteadas que esos propios gatos que no están siendo cuidados. Bueno, lo mismo ocurre con un emprendimiento, por ejemplo, industrial, o un emprendimiento agroalimentario o algo así. Se instalan colonias de gatos, y estas colonias de gatos, con sus problemas de zoonosis y demás, empiezan a generar un montón de situaciones y de problemas que también tienen que ver con la salud humana, que también tienen que ver con el funcionamiento industrial. Entonces, hay un problema muy silenciado, muy silencioso, digamos, que es el tema de los gatos, que solamente quien lo vive puede darse cuenta de la magnitud que tiene y del impacto que lleva. Entonces, estos albergues están pensados para recibir perros y gatos, y cuando la extensión lo permite, entonces también los caballos que los gobiernos departamentales decidan llevar.
Son albergues con un diseño particular, con un protocolo particular y abiertos al público. Esa es la idea.
Esa es la idea. Creemos que, primero, en primer lugar, porque los animales domésticos necesitan estar en contacto con las personas. Nosotros no concebimos la vida de un perro, o más de un perro que de un gato, porque el gato, con todo, es un poco más solitario, pero aún así no concebimos la vida de ese animal sin estar en un vínculo con el humano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque queremos que estos lugares sean lugares de aprendizaje, lugares de educación, lugares donde se viva la tenencia responsable, donde la gente pueda además ser quienes controlen realmente ese bienestar animal, y que la gente tenga la libertad de poder participar y de poder ser voluntario y de poder estar en contacto con estos animales todo el tiempo, y que las escuelas puedan ir y que los niños aprendan desde chicos que ese lugar, que puede estar muy bien arreglado y que va a estar muy protocolizado, no es el lugar ideal para ese animal, que ese animal tiene que estar en un hogar. Y para que en un país, en una sociedad, no haya de esos lugares, no tiene que haber abandono. no hay mejor manera de educar que enseñando a los niños desde temprana edad, pero sin dramatismos, o sea, sin cosas espantosas, sin animales destruidos, viendo a los animales bien, bien atendidos, pero mostrarles que en realidad lo ideal va a ser que ellos adopten, que en el hogar haya un animal bien cuidado y que además se castre para que el crecimiento de la población de estos animales se detenga y así vivir en un país más amigable, digamos, con la vida, ¿no? Con los seres vivos.
Astrid, ya firmaron un acuerdo, decíamos, con Florida y con qué otras intendencias.
Bueno, firmamos acuerdo con Rocha, con Soriano, perdón, con Florida, y tenemos otros acuerdos ahora en proceso con 33, con Rivera, no quiero olvidarme de nadie, pero también con Río Negro. Venimos trabajando bastante aceleradamente para tener, en Soriano ya tenemos un predio espectacular frente al Castillo Maguá, ya tenemos proyecto también, y bueno, venimos avanzando, por un lado, con las formalidades, o sea, las firmas de acuerdos y firmas de comodatos, y por otro lado, con obras de ya los cercados de los predios, las conexiones de agua, de luz y los proyectos, que los proyectos prácticamente de todos estos predios posibles ya los tenemos hechos, porque, como tú bien dijiste, nosotros tenemos un proyecto arquitectónico bastante estudiado, con las tipologías apropiadas, digamos, para cada situación, y lo que hacemos es ir adaptándolo a cada lugar, a las orientaciones, a las curvas del nivel del predio, a las características incluso locales, porque una cosa interesante estos albergues, que pretenden generar desarrollo local. Esa es la otra cosa importante que tienen. Y por eso también son abiertos al público. Porque estos lugares tienen que tener la posibilidad de ser sostenibles. Sostenibles económicamente.
Eso es un tema, ¿no? ¿Cómo se van a financiar?
Sí. Bueno. La financiación está pensada desde varios niveles. Una, con compromisos que la Fundación pretende conseguir con las empresas locales, con las empresas importantes locales de cada departamento o de cada localidad donde se vaya a instalar el albergue, con algunas empresas nacionales que ya estamos gestionando algunos acuerdos de colaboración, pero además con actividades que así mismo se den. Por ejemplo, todos los albergues van a tener un veterinario responsable. También un educador en conducta, instructor para los animales, que van a atender a los animales del albergue. Pero también podrán brindar servicios a otras personas. Todos los albergues van a tener un lugar donde dictar charlas, donde dar cursos, que van a ser cursos de formación para las personas del albergue, para las escuelas que visiten, pero también va a estar este lugar al servicio de otras actividades. Todos van a tener una tienda, todos van a tener una cantina, entonces se pretende ir agregando otras actividades que sean compatibles con el albergue y que puedan generar, de alguna manera, una economía, un ingreso que los haga sostenibles.
Bien. Astrid Sánchez, como decíamos, presidenta de Cero Callejero, se pueden contactar por las redes, ver la página también, conocer el proyecto y vincularse.
Sí. Nosotros invitamos a toda la población, porque en realidad todos tienen algo para dar, todos tenemos algo para dar. A veces es económico, a veces es lo que hacen ustedes, que es darnos la oportunidad de comunicar, de llegar a las personas. Una cosa interesante, tenemos muchos artistas, muchas personas conocidas por la población que están vinculadas y comprometidas con este proyecto. Por ejemplo, una de nuestras madrinas es Francis Andreu, que va a dar un espectáculo divino el 29 de mayo.
Bien, para agendar.
Sí, y parte de eso viene como colaboración a la Fundación. El 16 de junio Diego Drexler va a presentar su disco, entonces también ahí va a haber un evento en un lugar pet friendly, además, en el Parque Rodó. donde también se va a presentar el himno de la fundación. Él fue quien hizo el himno para nuestra fundación, así que también los invito a escuchar, que tenemos nosotros los derechos por esa canción. Y bueno, y también eso, ¿no? El arte comprometido, las personas como ustedes que pueden comunicar, que también se vinculen y que sigan este proyecto. Y bueno, y todas las demás formas de colaborar son bien recibidas, y están las formas de hacerlo a través de las redes.
Bien, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte y un beso grande a toda la audiencia.
Chao, chao.